La doctora Vanessa Gotifredi ha sido galardonada con el premio L'Oréal por las mujeres en la ciencia en su edición número 13 y estamos en comunicación con ella aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va, Vanessa? Diana Costanzo aquí en Radio Nacional, la saluda.
Hola Diana, un gusto y gracias por tratar de difundir sea temas de ciencia como temas de género.
Claro, seguro, sí, en eso estamos, Vanessa. Bueno, vamos a decir que Vanessa es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, de la Fundación Instituto Leloir, y ha sido premiada por su investigación en nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer. Este año el premio L'Oréal estaba enmarcado en las ciencias de la vida. ¿Cómo ha recibido este premio?
Fue muy lindo, es un premio que yo busqué. Te comento así que me presenté 6 veces, esta era la 6ta vez que me presentaba, y es un premio que yo quería tener porque combina el tema ciencia y género, ¿no? Y a mí me parece muy importante, y estuve viendo un poco los comentarios de la gente en Twitter con respecto a este galardón, y veo que hay gente que piensa que las mujeres, si quieren tener este reconocimiento, que no pidan políticas de cupo y comentarios así un poco reactivos, ¿no? Y yo quiero decir 2 cosas. Una, yo tuve premios bastante prestigiosos en los cuales competí con hombres y nunca me costó tanto un premio como este, que es competir con mujeres, ¿sí? Las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras, muy creativas. No tienen nada para envidiarle al hombre. Entonces, la política de cupo tiene totalmente otra connotación y es no premiarnos a nosotras, a las que decidimos luchar por tener una vida personal y una vida laboral, sino inspirar a las que tienen miedo de hacerlo.
Seguro.
Yo creo que los chicos que piensan de que las políticas de cupo no son necesarias, tienen que hablar con sus madres, con sus hermanas, y ver qué les cuentan, cómo se vive en la vida, y ahí entenderían lo difícil que es combinar esas 2 labores que tiene la mujer.
Sí, algo que las mujeres lo entendemos perfectamente, sobre todo aquellas que tratamos de insertarnos y continuar día a día en el mercado laboral, en diferentes profesiones.
Claro.
Seguro que la científica es una de las áreas más complicadas en esto. Me parece que tiene algunos aditamentos que en otras áreas no se dan. Y usted hablaba del tema del liderazgo, ¿no? Esta cuestión de que deje de ser una excepción el liderazgo de las mujeres. Esto lo dijo ayer cuando recibía el premio, ¿no? Que deje de ser una excepción y que sea algo habitual o algo normal a lo que estemos
normal,
acostumbrados.
Claro. Yo denoto que hay 3 lugares que van minando la confianza de la mujer. Hay un lugar cuando uno es muy chica, que está demostrado científicamente, que la mujer cuando es muy, muy chica, tipo a los 6 años, si se le presentan fotos de un varón y una mujer vestidas de manera similar, y le preguntan quién es el más inteligente, la mujer tiende a comenzar a decir que es el hombre. Cuando el nene varón de la misma edad no lo hace. Las causas de esa falta de confianza de la mujer en su propio género, porque no es falta de confianza en sí misma, es algo mucho más complejo, es falta de confianza, es una foto de una mujer, no se conocen. No se sabe cuáles son las causas. Podría ser un complejo de Edipo, podría ser una maduración más rápida que juega en contra, pero no sabemos, ¿sí? De alguna manera la familia, el núcleo primario, empieza a hacerle creer a las mujeres que las mujeres no pueden tomar decisiones, no pueden inspirar. Después viene todo lo que conocemos todas, si yo te empiezo a nombrar que el maquillaje, que la vestimenta, que si querés tener hijos, que si no los querés tener, que si querés trabajar mucho, si no querés trabajar, que si tenés emocionalidad, que si no la tenés, los chistes sobre si estás indispuesta, si no estás indispuesta, son millones los comentarios. Ayer escuché, sos tan buena, me lo contaba Karin Hagelin, que es ganadora del premio L'Oréal UNESCO Internacional, sos tan buena que pareces un hombre, le dijo otro científico a ella. Ese tipo de comentarios. Y después existe una tercera etapa, que es la del techo de cristal, que tenés que llegar a tener una carrera formada para entenderla, y es que cuando llegás a tener roles de líder visibles, Hay un prejuicio, una sensación de que la mujer es inoperante, y es totalmente contrapuesta al hecho que siempre nos dicen que somos multitasking y siempre en el hogar somos la que organizamos todo. Entonces, ¿por qué no podríamos organizar a otro nivel institucional? No se entiende. Y quien no lo quiera creer, de vuelta los invito a que hablen con mujeres.
Sí, seguro. Vanessa, cuéntenos un poquito acerca de su trabajo. Trabaja en la investigación del cáncer y la posibilidad de abrir nuevas puertas a tratamientos diferentes a los que se aplican actualmente en este tipo de enfermedades. ¿Puede detallarnos un poquito más acerca de sus líneas de investigación?
Sí, cómo no. Mira, nosotros trabajamos sobre la base de que la razón por la cual no se puede encontrar una cura contra el cáncer en realidad son dos. Una, porque no lo conocemos lo suficiente, entonces tenemos que tratar de conocerlo más, y mi laboratorio trabaja arduamente para tratar de conocerlo más, esta enfermedad. Y segunda, porque el cáncer está más mal definido como cáncer. El cáncer son los cánceres, ¿sí? ¿Por qué los cánceres? Lo que pasa cuando uno piensa en cáncer es que se tiene que focalizar en una molécula que se llama ADN, que es una receta para hacer una nueva célula y una receta para hacer funcionar la célula que está viva. Esa receta se tiene que copiar exactamente igual para tener dos células hijas. Ahora resulta que ese copiado en realidad es fallido. Siempre tendemos a cometer una mínima cantidad de errores. Y la realidad es que cometemos esa mínima cantidad de errores para evolucionar. Si no hubiéramos cometido esos errores, no seríamos más que una bacteria, no hubiéramos desarrollado alas algunos animales, patas otros, cerebro nosotros, ¿sí? Entonces la evolución está asociada a esos cambios mínimos del ADN. Ahora, cuando esos cambios nos juegan en contra, es que aparece una célula que no tiene control social, que se divide y no le importa el resto del organismo. Esa es una célula que se define como transformada, maligna, y que va a dar lugar al cáncer. Ahora, nosotros hace un tiempo, los científicos, empezamos a leer esas recetas de manera completa y generamos librerías de recetas de células normales y de células cancerosas, y empezamos a darnos cuenta que hay cambios que son más frecuentes. Por ejemplo, está un gen que se llama BRCA1 y BRCA2, que cuando cambia, genera una tendencia a formar cáncer. Por ejemplo, Angelina Jolie tiene una mutación en esos genes, y lo que hizo ella es sacarse ovarios sanos y mamas sanas para evitar la gran posibilidad que tenía ella de desarrollar cáncer a edad más avanzada. Entonces, eso genera una tendencia. Así como generan una tendencia a formar cáncer, también imponen una diferencia que se puede aprovechar. Dicho de otra manera, generan un talón de Aquiles, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos es tratar de diseñar flechas específicas para ese talón de Aquiles. Si encontráramos buenas flechas, ya se encontraron algunas, pero tienen que ser perfectibles o buscar otras, si encontráramos buenas flechas por ese talón de Aquiles, lo que significaría es que vamos a tener una terapia que va a atacar nada más que a la célula cancerosa, y eso va a ser mucho más efectivo en pacientes. Aparte, estos cánceres en general tienen mal pronóstico porque los tratamientos actuales no son buenos, entonces se busca resolver ese problema puntual. En células, eso también es otra cosa importante, hay un engranaje de conocimiento que se genera. Yo trabajo en células, estoy muy lejos de llevar lo que sea que yo encuentre a la clínica. Eso tiene que ser tomado por otro tipo de laboratorios, en general asociados a farma, y tiene que ser probado en pacientes, y esas cosas pueden llevar de 10 a 15 años. Esto lo digo porque la gente por ahí no entiende esta secuencia en la generación de un fármaco, y obviamente, digamos, cuando uno tiene la acuciante necesidad, se vuelve ansioso, ¿no? Y nosotros desde laboratorios de básica no podemos resolver esos problemas inmediatos.
Vanessa, queremos agradecerle muchísimo esta entrevista, felicitarla por este premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Doctora Vanessa Gotifredi, investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires. Le mandamos un saludo desde Radio Nacional. Muy amable.
Muchas gracias. Hasta luego.